Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Bienvenidos a Mesa Blue. Esto es Más Allá del Tiempo, de los Rolling Ruanas, a quienes tengo con sus ruanas puestas, por supuesto, en esta cabina. Bienvenidos, me da mucho gusto que estén aquí, muchachos.
A nosotros también nos encanta estar acá.
Juan Diego.
Presente.
Fer.
Aquí presente.
Luis Guillermo. Y Jorge Mario. Ellos son los Rolling Ruanas. ¿Qué es eso de los Rolling Ruanas?
Los Rolling Ruanas somos un grupo de música campesina en fusión con el rock y con otras músicas latinoamericanas que llevamos 4 años ya trabajando muy juiciosos, que somos casi como una familia entre nosotros, amigos de hace muchos años en la vida, digamos músicos de profesión que tienen como esa necesidad de resignificar nuestro folclore.
El Rolling Ruanas viene de Rolling Stone, supongo, ¿no?
Tiene que ver con el rock and roll, pues el rolling de rock and roll es súper... está súper pegado ahí en el nombre, pero también el ya no rolling, sino rolling de rolos, porque somos 3 rolos y un laboyano ahí a tu derecha.
El laboyano.
Pero también es hijo adoptado.
¿Laboyano
ya
es de dónde?
Es un gentilicio de los de Pitalito Huila.
Pero ya adoptado aquí en Bogotá, ¿no?
Ya. No, Huila es Laboyano de Pitalito.
Laboyano, ese gentilicio.
Ese gentilicio no lo conocía. Laboyano de
Con
Pitalito Huila.
Con eso se han corchado a muchos en preguntas.
No, pues sí, claro. Millones. ¿Quieres ser millonario? Ya.
Sí, exactamente. ¿Cuál es el gentilicio de Pitalito por 500 millones de pesos?
No, pero ese día aplica a 1000, ¿no?
Lo ha llamado un amigo, Jorge Mario.
Y entonces son los Rolling de Rolos. Uh-huh. Y la ruana pues es el símbolo de ustedes.
Por supuesto.
Y cuando ustedes nacieron hace ya 4 años, uh-huh, ¿cuáles eran las posibilidades? ¿Estaban entre ruana o qué? ¿Carriel? ¿O siempre fue ruana?
Siempre fue ruana, porque cuando nos juntamos a hacer un grupo de carranga para lo que en el argot popular del músico se conoce como la chisga. Yo digo que la chisga es como el freelance de, ¿no?, de otros medios de trabajo. Pero para el músico, la chisga es ese freelance que nos sale, no, salió un concierto en no sé dónde, salió un toquecito en no sé dónde, así como muy espontáneo, ¿no? Entonces necesitaban una plataforma en la agencia de booking, se necesitaba un grupo de carranga, y contactaron a Fernando, a mi padrino allá.
Acá estoy.
Presente. Fernando, presente.
Presente.
Nos contactaron por medio de Fer para hacer algo con música campesina. Todos ya en la universidad habíamos pertenecido a ensambles de folclore y de música campesina, teníamos también raíz familiar, raíz musical. Nos juntamos para hacer esto y por ahí se nos fue cruzando el rock and roll con un acorde de los Beatles en el tiple, que más o menos suena así. It's been a hard day's night, and I'll be working like a duck. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get them to you, of all the things that you do, you know I feel okay. Y por ahí se nos empezaron a ocurrir locuras.
Maravillosos esos virus. ¿Y cuál es la formación musical de ustedes, Juan Diego?
La formación, bueno, todos somos músicos de profesión, digamos de universidad, sí, de carrera profesional. Y creo que pertenecimos como a facultades donde la música colombiana estaba en un proceso de como de realce, estaba ajustándose como a los pensums artísticos, porque aquí vivimos mucho tiempo como dentro de la música clásica o el jazz, y no existía nada más en digamos, para estudiarlo de manera formal, y las músicas colombianas se fueron metiendo a esos pensums y haciendo parte integral de la formación del músico, y nos tocó a nosotros. Yo creo que eso no fue casualidad,
como en
¿no?
un momento de las carreras, uh-huh. pero ¿estudiaron juntos o dónde se conocieron?
Estudiamos
Jorge, Juan Diego y yo en la misma universidad, la Sergio.
Jorge, Juan Diego y Fer.
Ajá.
Uh-huh. O sea, y la Sergio. Allá. Sí. Uh-huh. O sea, aquí a mi derecha.
Y Memo, Luis Guillermo, perdóname.
Tal, mucho gusto. ¿Cómo
estás? La mamá lo regaña.
La mamá lo regaña, si le decimos Memo, porque ella le dice... Yo le puse un nombre, papito.
Bueno. Y ojalá esté escuchando.
Obvio que lo está escuchando.
Entonces...
Le puedo mandar un saludo si quiere.
Saludo a mi mami.
Mami, estoy triunfando.
Y él salió de la distrital, de la Academia Superior de Artes de Bogotá. Entonces, incluso lo que decía Juan, yo realicé unos estudios durante unos años en Argentina, y allá en Argentina...
¿Aprendí también,
rock? No. Mira que en Argentina también hice muchas cosas de folclore y de tango y folclore, que era como el enfoque allá que yo quise ir a como...
Me parece que hay que meterle un tango inmediatamente a esta conversación.
Sí, nosotros tenemos una canción que es medio tanguera, carranguera, de hecho.
¿Qué es cuál?
Al caer el sol. Al caer el sol, ¿no?
¿Puedes decirlo?
¡Claro!
Por supuesto.
¿Hacemos
qué?
¿El coro?
¿La estrofa?
La estrofa, listo, sí, estrofa, va.
Va.
Salto al abismo para nunca más volver. De aquel retrato se ha borrado una mujer. Largos caminos, ya no hay destino. Un trago amargo, la herida abierta.
¿Y esto es qué?
Al caer el sol es una carranga con bolero, con tango, mejor dicho.
¿Es
fue,
de ustedes?
Sí, es una canción propia que hace parte del último disco del año pasado, que se llama Sangre Caliente. Y aquí empezamos a experimentar ya dentro de nuestra música con ritmos hermanos de Latinoamérica. Tenemos mucha influencia del bolero, mucha influencia del tango. Y yo creo que esta canción es como de las que deja ver ese recorrido que hemos tenido todos haciendo música, ¿no?
Así es.
Pero nos estaba contando Fer que entonces se fue a Argentina.
Sí, yo estuve allá un tiempo, de hecho con Juan viajamos, él se quedó 2 meses mientras me dejaba instalado allá.
mientras aseguraba de que usted estuviera
que
bien.
Yo, claro, que
papito,
yo,
mijito, está
listo,
porque
listo, papito ya aprendió a hacer arroz, ya listo,
sí,
ya.
Porque
ya
puede sobrevivir. A uno no lo pueden dejar solo en
exacto,
Buenos Aires.
Exacto.
No.
Exactamente. Sí. Entonces allá incluso nos fuimos de locos y vamos a cantar al metro y no sé qué, estuvimos allá.
En el subte cantando.
Un buen rato. Somos amigos hace muchos años, somos hermanos casi que de los cuatro. Y bueno, allá en Argentina la experiencia, de hecho yo siempre le digo a Jorge que yo quiero que él vaya porque él sería la persona más feliz del universo en esa ciudad. Porque hay mucho folclore, o sea, contrario a lo que uno se imaginaría, pues que allá el rock argentino o la movida de rock es gigante.
Sí.
Pero hay una movida de folclore, allá le dicen folclore.
Folclore.
Que es inmensa, entonces hay lugares, hay sitios que se llaman peñas y ahí uno llega y se sienta, pide empanadas y pide guitarra. Entonces a las mesas le traen la guitarra del bar, es genial,
y
increíble.
Y tiene su cumbia.
Y entonces ellos, obviamente, entonces todo esto, digamos, del folclore argentino está muy arraigado y muchos de los músicos que yo conocí allá son charanguistas, son quenistas.
Entonces
son,
usted trajo todo ese espíritu
entonces, pues,
del folclore.
Sí, como que nosotros igual pues ya teníamos esa idea desde antes de que yo me fuera con Juan, tocábamos tangos, tocábamos boleros.
¿Se fue hace cuánto?
Yo me fui en el 2009 y regresé en el 2012.
O sea, ya eran amigos.
Claro.
Ya tocaban por ahí.
Sí, claro, ya tocábamos, ya teníamos un dueto que se llamaba Juan y Fer. Imagínese esa.
Muy original.
Qué originalidad.
Nos quemamos.
Nos quemamos el cerebro.
Qué cosa tan exitosa.
Entonces, y con Jorge también tocábamos, y tocábamos música de los Visconti antes de irme, antes de yo irme. Entonces yo llegué allá, ya mejor dicho, preparado para... a todo eso. Y con Memo tocábamos música colombiana en el colegio, en las misas del colegio nos conocimos tocando allá, más o menos como en el 2001.
Pues en el colegio.
¿2000? Sí, pues ¿99?
Pues lo que pasa es que nos compartimos música desde mucho antes, pero no éramos amigos porque estábamos en el coro del colegio.
Desde segundo. El colegio, en el 97. Pues,
coro para
¿qué colegio?
Las misas. Manu y el La Salle. Entonces cantábamos en el coro y después pasamos a bachillerato. Y ahí ya en séptimo a mí me regalaron una guitarra y yo cantaba y yo lo veía por allá. Y con la guitarra, pues, venga, tal. Y cantábamos música de Andrés Cepeda.
O sea, ustedes han sido músicos siempre.
Siempre. Sí,
prácticamente.
Sí, toda la
¿y vez. En algún momento de sus vidas pensaron hacer algo distinto a la música?
No, yo en algún momento...
Memo y yo sí hicimos otra...
Hicimos pinitos en otras carreras, ¿no?
Hicimos harto tiempo. Lo que pasa es que mi mamá es socióloga, entonces digamos que siempre el tema cultural, social, humanitario en mi casa estaba como muy prendido y me gustaba mucho la sociología y alcancé a estudiar... Digo que 4 semestres, pero el cuarto no lo terminé, porque el cuarto lo hice paralelo con el primero de música y...
Y ahí me fui.
No, ya me di cuenta que estaba... Usted está en el lugar equivocado.
Entonces... ¿Y hacer música para jóvenes es difícil? Digamos, ustedes jóvenes cuando salen de la universidad y están con esto, pues lo de la influencia argentina y le quiero meter los Visconti y a verse un poquito de tango y folclore y no sé qué. ¿Cómo es eso?
Pues...
Porque una cosa supongo que es graduarse de ingeniero, ¿no? Uh-huh. O de administrador de empresas, y otra cosa, ser músico.
Sí,
a los
creo
20
que es,
años.
Es bien diferente, ¿no? Porque mi papá, que también es artista, él me decía cuando yo tomé la decisión de cambiarme de carrera, usted está tomando, ¿no? O sea, el cambio de carrera, eso no le ponga cuidado, usted está decidiendo, es por un modo de vida.
Claro.
Y el modo de vida del músico, pues implica que tenga una conexión como muy personal y constante con el arte de componer, de nutrirse de las músicas que tienen su raíz en su familia, como que sean muy naturales y espontáneas para él, ¿no? Entonces es una relación muy íntima. Creo que hay otras carreras donde hay otro tipo de labor o otro tipo de como de manera de trabajar mentalmente, prácticamente, pero la del músico es muy íntima. Y desde los 20 años, imagínate uno, me acuerdo cuando salíamos con Fernando a tocar en un sitio en el que tocábamos en la 93, y salíamos a tocar la gente en Galería Café Libro, y salíamos a tocar los jueves.
Pero arrancaron el jueves en Café Libro, ya eso es...
Sí, era...
Ligas.
Estábamos en el happy hour de los jueves.
De los jueves.
Entonces sí. Cantábamos de 6 a 9. ¿No?
Pero eso era que nos íbamos a parar en el escenario y claro, todo el mundo decía, estos pelados todavía estaban los coletazos del tropipop, entonces yo creo que la gente decía...
Esos tropipoperos
van a tocar tropipop, van a tocar rock. No, todavía teníamos, yo ya no tengo, cada día tengo menos pero como dice Jorge, como la canasta familiar cada día más cara. Pero en ese entonces todavía tenía pelito y bueno.
¿Y qué cantaban en esa época?
Y nos subíamos a tocar Gardel, ¿no? Entonces nos íbamos a tocar tangos, a tocar boleros de Benny Moré, y la gente decía, pues estos pelados parecen salidos 20 años
y tocando
tangos. Siempre hemos parecido unos viejitos.
Claro.
¿Sí? Con alma de viejos.
Pero obviamente también, digamos, con Memo en séptimo, octavo, en el colegio, pues el boom de System of a Down, de Sum 41, de Blink, de todo eso nos pegó así, pa. Y nosotros entonces, con la guitarrita, entonces unas veces tocábamos boleritos o Andrés Cepeda o música colombiana, uh-huh. Y después nos poníamos en la guitarra acústica a sacar las canciones de Blink, de Sum 41, ¿no?
Claro.
Tuvimos una banda, tocábamos cosas de Red Hot Chili Peppers también,
o sea,
que fue como en los muy de los 2000
comienzos.
Fusión de verdad.
Sí, sí.
Entonces eso realmente sí, y hay mucha gente que nos ha agradecido por las redes cuando tocábamos al final de los shows, como gracias, porque se identifica mucho con nosotros por eso, porque creció con una globalización, con los canales de música, con MTV, con lo que sea, que rock y músicas del mundo, y también en la casa los domingos le ponía el papá Silva y Villalba y eso, entonces la gente crece como con eso, y nosotros somos como una convergencia entre esas dos cosas, ¿no?
Y creo que ahí está también el éxito, ¿no? Y reconocen, y es lo que hacen en Más Allá del Tiempo, un tributo a los orígenes de la música, ¿no?
Sí, es un tributo muy particular porque el origen de la música está más allá de la música. En nuestro caso está en el instrumento. Y estos instrumentos, como tan particulares que tenemos nosotros, son la creación de un gran amigo y para nosotros el mejor luthier que tiene Colombia, el mejor fabricante de instrumentos, que es Orlando Pimentel.
¿Cuántos años tiene Orlando Pimentel?
67.
Y lleva, yo, y lleva desde los
63.
Yo pensé que tiene dos menos, poco menos.
¿Y lleva qué? Desde los 15.
A mí me dijo la vez pasada que más de 40 años lleva.
Porque él empezó como asistente de otros luthiers que en ese momento ya tenían en Bucaramanga.
¿Qué es un luthier?
Un fabricante de instrumentos. Sí, o sea, es el artesano de todos estos instrumentos típicos que vemos acá, como un requinto, un tiple, una guacharaca, una bandola. Pues él también hace guitarras, ¿no? Fabrica toda clase de instrumentos de cuerda que están dentro de nuestro folclore nacional. Y yo creo que muchos músicos tenían como en su corazón dar ese agradecimiento a Orlando. Nosotros no les adelantamos con la canción y con el videoclip, ¿no? Porque no, sí, había que darle
innovando
gracias.
Como siempre.
Sí. Y los homenajes hay que hacerlos en vida también, entonces sí, pues...
De acuerdo. Entonces, la canción es un homenaje a él.
Es un homenaje a él, a los luthiers en general, porque yo creo que muestra la magia con la que se fabrican estos instrumentos. Muchas personas desconocían qué era un luthier y cómo llegaba un instrumento a manos del músico.
¿Cómo llega?
Después de una cantidad de procesos de selección de la madera, de lijarla, de cortarla, de pegarla, de dimensionarla.
¿Pero el luthier que hace una guitarra puede hacer también una guacharaca?
Sí, claro.
Juan está detrás del maestro hace rato que le haga una y no ha querido.
Lo que pasa es que no es eso sí, la especialidad de Pimentel no es hacer guacharacas, pero yo...
¿La especialidad de él es cuál?
Los tiples, yo creo, los tiples y los requintos.
Papá hace unas guitarras increíbles.
Sí, pero digamos que...
Su nombre se ha dado más a conocer por tiples y por requintos.
Y bueno, sé que esto es radio, entonces vamos a tratar de describir un poco.
Pero ahí está lo
de... Ah, sí, vea, aquí estamos. Resulta que esta madera parece pintada, ¿no? Parece que uno podría decir como que es...
la pintada morada.
La pintaron de morado, pero ese árbol es así. O sea, la madera se llama nazareno y el árbol y la madera es morada.
Pero ustedes escogen el color que quieren, su requinto, su guitarra.
Sí, o sea, la madera, porque cada madera tiene como...
Un color natural.
Diferente, un color natural. Por ejemplo, este yo ni siquiera le puse laca. Porque
sí, eso le iba a preguntar, está en color mate.
Ajá. Entonces me parece que así se ve mucho más lindo el instrumento, que tiene más sonido. Bueno, aunque eso es un mito, porque y esos son gustos, exacto. Entonces realmente es muy lindo decirle al maestro como, bueno, quiero un requinto que tenga 27 trastes, quiero un requinto.
¿Y qué son los trastes?
Estos las casillitas que tiene aquí para pulsar. Quiero un requinto que sea largo para tocar. O quiero un requinto que tenga este cosito que se llama boquete para poder meter la mano acá y hacer...
O sea, todo eso implica el sonido, supongo, ¿no?
La comodidad del instrumento y todo lo que implica, pues uno... Entonces uno le dice, maestro, quiero un requinto así, 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 de estas características.
¿Cuál es la diferencia entre un requinto, una guitarra? ¿Esto es qué? ¿Un tiple?
Un tiple. El tamaño, la sonoridad.
Porque para mí eso sería una guitarra para una persona más chiquita.
Como para mí.
Una guitarrita.
Y el de allá es como una guitarra para Carolina.
Exacto. No, como el requinto más
sería
bien.
Una guitarra para Julián. ¿Cuál es la diferencia?
En la construcción, la forma, la sonoridad, el número de cuerdas también.
Por ejemplo, son sonidos distintos. Muéstranos los sonidos.
Suena el requinto.
El requinto es más agudo.
Tiene 12 cuerdas.
Para puntear.
Más
claro.
El tiple también tiene 12 cuerdas.
A ver.
Es un poco más robusto, más grave. La diferencia entre el requinto y el tiple es que tiene cuerdas entorchadas.
Que son las más
y van grabadas. Entonces eso hace la sonoridad.
¿Y la guitarra?
La guitarra, pues ya que todo el mundo la conoce, pues tiene 6 cuerdas y suena así.
¿Y qué le hace falta a esa que ustedes acaban de tocar? Ah,
pues la guitarra, pero presente.
La guitarra tiene 6 cuerdas. Ya todos lo saben.
Súper distinto.
Es más grandecita.
Y es más grande, exacto. La guitarra acústica que en el formato carranguero hace el bajo.
Exacto. Entonces,
eso es la guitarra. Ahí entra el timbre. Dale guacharaca de una vez.
Claro, y falta la guacharaca, que es la que
falta
lleva
la
como la batería del grupo, el ritmo. Dato curioso, hay un pájaro que se llama guacharaca, entonces digamos que la sonoridad demora un poco el sonido que hace esta ave, ¿no? De ahí su nombre. Y ahora sí podemos estar todos completos.
Me habían contado, pero muy superficialmente, la historia de la ruana. ¿La ruana es de Nopsa o es de dónde? Esas que tienen ustedes.
Sí, es Nopsa, pero tenemos... Lo que pasa es que también nos han ido regalando algunas ruanas. Nos regalaron una en Nemocó, nos regalaron una en Nopsa precisamente.
Uh-huh. ¿Cuántas ruanas tienen?
11.
11
ruanas ya cada uno. Sí.
O sea,
44.
Menos mal somos músicos, ¿no?
Uno por cuatro.
44.
Se ríen allá en casa.
44. Saluda a nuestro profe de matemáticas, Marta Gamba.
Pero 11 ruanas cada uno.
Ya tenemos.
Y se las
rebaños.
Pone, y todas son iguales, son distintas, ¿de color? ¿De qué? ¿Cómo?
Cada una es diferente.
Y usted sí, siempre se pone una ruana.
Sí, digamos que... Lo que ha pasado últimamente es que la ruana, pues más allá de ser la prenda que con tanto amor y orgullo portamos, pues también se vuelve como parte de nuestra identidad musical.
Claro, se llaman los rolling ruanas.
Exacto, entonces hay momentos, por ejemplo, mira, allí tienes una chaqueta que tiene como, está brandeada con el logo de los rolling y eso que también en otros contextos han funcionado muy bien, pero definitivamente pues la ruana tiene toda una identidad y toda una historia que contar, entonces por eso siempre la llevamos puesta o procuramos tenerla puesta.
Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con los Rolling Ruanas en Mesa Blue, que tienen canción nueva, se llama Más Allá del Tiempo.
Entre ruido, polvo y acerrín, el hechizo de madera, el bosque suena en la pradera. La memoria de un viejo lugar y la magia de tus manos que no deja de crear para nunca callar. Voy a cantar al cielo, ir más allá. Corazón, la madera, tu canción, de tus manos nacerá. Eres fuerza y tradición, sonido de la unión, que nunca morirá.
¿Por qué está feliz?
Porque cuenta.